Unidos ha violado las más elementales normas del
policía derecho. Bloquea marcha de abogados en Caracas mientras canciller venezolano denuncia a Estados Unidos por injerencia.
When you look at this NSA reform bill,
la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que pone fin a la recopilación de datos a gran escala.
They have about a six-week window from June 10th.
Acusaciones partidistas en Congreso de Estados Unidos por reforma de inmigración.
Y ahora, desde Washington.
Bienvenidos a Desde Washington. Les habla Jefferson Asprilla. Me acompaña Margot Trovinger en la producción y en la sala de ingenieros, Zubert Tayyip. Aquí iniciamos esta emisión desde Washington. Tras 100 días de conflicto, en Venezuela, un nutrido grupo de abogados con sus respectivas togas, estudiantes y ciudadanos comunes marcharon en la ciudad de Caracas para rechazar las presuntas violaciones de derechos humanos en contra de manifestantes ocurridas durante el conflicto. Álvaro Algarra tiene los detalles.
Con mayor o menor intensidad, las protestas en Venezuela han sido continuas desde el 12 de febrero hasta la fecha. Este jueves, jóvenes estudiantes, así como el gremio de abogados y la sociedad civil, marcharon pacíficamente hasta donde los organismos de seguridad lo permitieron, para denunciar las presuntas violaciones de los derechos humanos ocurridas durante las protestas.
Los derechos están en la Constitución y están en las leyes, hay que respetarlo. Eso es la labor que tenemos nosotros como abogados, exigir eso.
Ha sido la justicia el instrumento para la criminalización de la protesta, la persecución, y lo que queremos entonces es la liberación de los presos políticos y que a los muchachos se les libere con libertad plena.
Durante la manifestación opositora, líderes del movimiento estudiantil también exigieron la liberación de sus compañeros.
Apoyamos fervientemente la lucha que hoy están llevando los profesores también en ese paro y nosotros como estudiantes seguiremos en las calles protestando.
Debemos salir a las calles a protestar, pero pacíficamente. Los estudiantes no estamos guarimbeando, como nos llaman.
Por su parte, el vicepresidente Jorge Arreaza indicó que el gobierno nacional no se ha separado de la mesa de diálogo y que es la oposición la que insiste en el conflicto.
Que si la mesa de la unidad se sentaba o no se sentaba, porque nosotros no nos hemos parado de la mesa. Los que se pararon fueron ellos.
Otra voz gubernamental fue la del canciller Elías Jagua, quien señaló que denunciará ante la Unión de Naciones Sudamericanas al Senado de Estados Unidos por lo que catalogó como una abierta violación de la Carta de Naciones Unidas y de la Carta Democrática Interamericana.
Estados Unidos ha violado las más elementales normas del derecho internacional. Cuando ha confesado la subsecretaria Jacobson su injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
A 100 días del inicio de las protestas, 42 personas han fallecido debido al conflicto. Miles han sido detenidos y aún no se vislumbra una solución. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que pone fin a la recopilación en gran escala en el país de registros telefónicos de estadounidenses. El proyecto que reforma la manera en que ha operado la Agencia de Seguridad Nacional es la primera medida concreta del Congreso hecha tras las revelaciones sobre espionajes hace casi un año por el excontratista de Seguridad Nacional Edward Snowden. La legislación que se espera sea aprobada también por el Senado está en línea con el llamado hecho por el presidente Barack Obama en enero para terminar con tales prácticas de la Agencia de Seguridad Nacional. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, así se refirió a la medida.
I've made it clear we're not going to deal with the Senate bill.
Cuando ustedes ven este proyecto de reforma a la Agencia de Seguridad Nacional, la gente va a estar más tranquila de que el gobierno no está guardando toda su información como sucedía. La iniciativa impide a la Agencia de Seguridad Nacional obligar a las empresas telefónicas a que le entreguen íntegramente los datos sobre duración, horarios, números de llamadas hechas a través de sus redes en Estados Unidos. Aprobación inmediata e implementación después de que el presidente Obama deje la Casa Blanca. Eso es lo que sugieren los legisladores demócratas en cuanto a la reforma de inmigración, al mismo tiempo que le enviaron una fuerte advertencia a los republicanos que se niegan a aprobar el proyecto de ley. Todos los detalles los tiene Angélica Herrera.
He aquí una sugerencia para resolver el callejón sin salida. Vamos a aprobar una reforma inmigratoria hoy, pero que entre en vigencia en enero de 2017.
Esa es la solución que proponen los demócratas ante la insistencia de los republicanos en que no confían en que el presidente Barack Obama haga cumplir la ley. Harry Reid, el líder de la mayoría del Senado, habló pocos minutos después de que su contraparte republicano en la Cámara de Representantes, John Boehner, responsabilizara al mandatario de no permitir el avance de la reforma.
Él continúa ignorando Obamacare, su propia ley, y así reduce la confianza del pueblo estadounidense sobre su voluntad de que pueda implementar una ley de inmigración. El presidente tiene que reconstruir esa confianza.
Pero los demócratas desestimaron las críticas de Boehner, haciendo notar la cifra récord de deportaciones bajo la administración Obama, y le respondieron con una advertencia.
Tienen una ventana de 6 semanas, desde el 10 de junio hasta el receso de agosto. Si no aprueban una reforma inmigratoria, el presidente no tendrá otra opción que la de actuar por su propia cuenta.
El demócrata Chuck Schumer incluso aseguró que la falta de acción en cuanto a la reforma podría verse reflejada en las urnas.
Van a perder las elecciones presidenciales de 2016, el Senado y la Cámara, si no aprueban la reforma inmigratoria.
Pero los republicanos de la Cámara parecen hacer caso omiso a las advertencias de los demócratas y cada día parecen enviar más señales de que no están interesados en aprobar ningún tipo de ley de inmigración este año. El miércoles, el liderazgo republicano de la Cámara rechazó una enmienda que les otorgaría estatus legal a los jóvenes indocumentados que se enlisten en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y según el análisis del Índice de Miseria Internacional realizado por el Instituto Cato, Venezuela es el país con más penurias a nivel mundial. Alejandro Marcano tiene todos los detalles.
Y es que la cada vez más notoria falta de leche, azúcar, aceite, café, arroz, pasta, pan, huevos y hasta papel higiénico y los altos precios y permanentes aumentos en sus costos han permitido ubicar a Venezuela en el tope del ranking elaborado por el Instituto Cato de países con grandes penurias económicas en el planeta.
Principalmente por los niveles de escasez y por los niveles de inflación que tienen, también obviamente por el desempleo. Entonces, todas estas cuestiones, el índice se crea basado en estos factores y pues Venezuela desafortunadamente es el que peores números tiene en la región.
Según los especialistas, la razón es sencilla. La inflación que en ese país sudamericano supera extraoficialmente el 60% evidencia el fracaso del modelo económico.
El hecho de que la escasez en Venezuela en este momento sea el 30% no es solamente una función de Nicolás Maduro, sino de la completa irresponsabilidad desde el punto de vista país que implica implementar el socialismo del siglo XXI.
Irán y Serbia están por debajo de Venezuela y entre los 10 primeros también están Argentina, Jamaica y Brasil. Por cierto, en Sudamérica hay países que según Alberto Bernal han salido bien parados en este estudio.
El caso de Colombia, que no necesariamente es el que menos pobreza tiene, pero tiene una inflación muy baja. Entonces, pues no está dentro del encabezado del índice de miseria.
En la región, otras naciones también parecen estar controlando sus políticas fiscales y financieras variables, tomadas en cuenta para la realización de este índice de penurias elaborado por el Instituto Cato.
Que son básicamente lo que la mitad de Latinoamérica está haciendo, llámese Chile, Perú, Colombia, etcétera, México, que son países de muy baja inflación porque están haciendo las cosas bien.
Por cierto que Japón figuró en la lista como el país con menos penurias en el planeta Tierra. Desde el Centro Financiero de Miami, le reportó para La Voz de América, Alejandro Marcano.
El presidente Barack Obama se reunió con altos funcionarios de turismo y de agencias de viajes, destacando a la industria turística en Estados Unidos como generadora de empleos. Antes de su encuentro con los ejecutivos, el mandatario decidió hablar sobre su caminata sorpresa el miércoles por las cercanías de la Casa Blanca. Caminé desde la Casa Blanca hasta el Departamento del Interior y les va a complacer que a nadie que conocí era de Washington. Así que tenía un grupo de Alemania, teníamos varias familias de China. Encontré al menos a una joven de Ucrania. Hace 2 años Obama pidió que se acelere el proceso de visados y turismo para los habitantes de Brasil y China. Esta es la información desde La Voz de América en Washington. Y un juez federal de la Florida consideró procedente una demanda contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzain, acusados de varios asesinatos a manos de militares en 2003 en protestas callejeras. El juez rechazó las gestiones de los inculpados de desechar la demanda. Los querellantes son familiares de personas asesinadas por la violencia hace más de una década. Las manifestaciones dejaron más de 60 muertos y cientos de heridos. En medio del caos, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzain huyeron del país y se radicaron en el exilio en Estados Unidos. Hacemos una pausa en Desde Washington, ya retornamos.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare entretenimiento students. Y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y es momento para las notas del mundo del espectáculo y el entretenimiento en la voz de Alejandro Escalón.
Gloria Estefan y su esposo Emilio esperan que el musical On Your Feet, basado en su vida, se presente en Broadway el próximo año. Los productores dijeron esta semana que On Your Feet se estrenará en Chicago el próximo verano antes de llegar a un teatro holandés en el otoño de 2015. Jerry Mitchell, quien dirigió Kinky Boots, será timón del espectáculo con la coreografía de Sergio Trujillo. La historia será escrita por Alexander Dinelaris. Los Estefan nacieron en Cuba y juntos se convirtieron en luminarias musicales en español e inglés, ganando premios Grammy con aficionados en todo Estados Unidos y con éxitos como The Rhythm Is Gonna Get You, Conga y Words Get In The Way, además de impulsar las carreras de artistas como Shakira, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Marc Anthony y John Secada. Jay-Z abrirá su club 4040 en uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. La portavoz de Jay-Z y su socio Delaware North Companies declararon que la sección deportiva del bar del club se inauguró esta semana para pasajeros con boletos del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. El director de restaurantes y clubes del aeropuerto, Paul Brown, dijo que hay planes para crear un salón para personas VIP separado del bar deportivo en otro piso. Brown señaló que el salón VIP se abrirá a fines de otoño. El rapero Jay-Z inauguró su club original en Manhattan con su socio Juan Pérez en 2003. El Club 4040 tiene otra ubicación en el centro Barclay en Brooklyn, Nueva York.
Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Nero. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it.
Fueron las noticias del mundo del entretenimiento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les informó Alejandro Escalona.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Y bueno, a esta hora les presentamos una entrevista de nuestra colega Yoconda Tapia con Carlos Alberto Montaner, escritor y periodista, a propósito de los desafíos que enfrenta el diario digital 14 y medio, recién lanzado el día de ayer por la bloguera cubana Joanny Sánchez y que fue bloqueado por el gobierno. Aquí está el diálogo.
Yo esperaba de Joanny y de su esposo Reinaldo un gesto de esta naturaleza muy valioso y me parece que va a ser un buen pulso con el gobierno. Si el gobierno se dedica a censurar ese medio, si se dedica a reprimir a quienes escriben en él, es la demostración de que ahí no hay ningún tipo de cambio de ninguna clase. Es decir, estaría desmintiendo la esencia de lo que ellos quieren transmitir, que es que hay un cambio de mentalidad, que hay más espacio político. No hay más espacio político. Este es un esfuerzo que realmente, por ahora por lo menos, se está haciendo contra la voluntad totalitaria del régimen. Esperemos que consiga prevalecer y que consiga mantenerse, si no en el aire, porque es una expresión extraña en el mundo, que se consiga mantener en ese mundo digital en el que existe.
Señor Montaner, ¿cuán difícil es realmente hacer un trabajo de esta naturaleza dentro de Cuba? Básicamente porque nuestra audiencia latinoamericana tiene que entender que el acceso al Internet en la isla es definitivamente muy limitado y que lograr esto tiene un esfuerzo realmente muy grande.
Bueno, yo creo que sí es un esfuerzo muy grande y yo creo que las personas deben entender que la principal ocupación de estos gobiernos autoritarios es la ocultación de la verdad. Intentar por todos los medios que la gente no sepa lo que sucede, intentar que los vecinos no sepan lo que ocurre en la casa de al lado, tratar de silenciar a las personas que dicen cosas distintas a las del gobierno. Cada vez que el gobierno dice y esgrime como argumento que a Yoani Sánchez no la conoce nadie en Cuba. Bueno, muy bien, si no la conoce nadie en Cuba, ¿por qué le temen? ¿Por qué no permiten que sencillamente haga sus transmisiones a través de Internet y se comunique con la sociedad? Si es una persona tan desconocida, ¿por qué le temen? Ahora, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues se dedican precisamente a desvirtuar la realidad. Y tienen expertos en eso. Y se dedican a censurar Internet como pocos regímenes en el mundo. Creo que Corea del Norte y Cuba son los dos regímenes que con mayor saña tratan de impedir que las sociedades de sus países estén informadas.
Uno de los elementos más importantes para Yoani Sánchez ha sido la experiencia de su blog Generación Y. Ha mostrado en varias oportunidades que decir las cosas desde dentro de Cuba es posible. ¿Qué le augura a usted a este 14 y medio ahora?
Yo creo que ha salido en un buen momento, porque es el momento en el que el gobierno intenta maquillar sus peores rasgos totalitarios, y yo creo que tendría un costo muy alto desde todo punto de vista censurar o tratar de acosar judicialmente a Yoani, con el argumento de que eso va contra la Constitución. Si es una Constitución totalitaria o con lo que ellos les da la gana, pues es contra la Constitución. Yo creo que está muy bien que ella haga ese intento, y vamos a ver cómo responde el gobierno. Me dicen que ya el gobierno está haciendo todo lo posible porque no se conozca dentro de Cuba, por tratar de eliminar la señal y de controlar, no sé cómo lo lograrán, los servidores por donde sale esa publicación.
Seguimos informando desde Washington. Les recordamos que estamos en la internet en boanoticias.com y pueden seguirnos además en nuestra cuenta en Twitter, @boanoticias. Hacemos ahora un repaso por los hechos internacionales. El número de muertos por las explosiones en Nigeria continúa en aumento, mientras Estados Unidos, entre otros países, están dispuestos a ayudar a rescatar a las niñas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram. Tony Cano tiene más detalles.
Las autoridades nigerianas informaron este jueves que el número de muertos por la explosión de dos coches bomba en un mercado de Jos, en el norte del país, superó los 100. Decenas aún se encuentran hospitalizados, mientras cientos de familiares buscan en la morgue los restos de sus seres queridos.
Hemos recuperado 118 cadáveres de entre los escombros. Ha sido una tarea muy difícil que realizamos contra muchas adversidades.
Las explosiones, dijeron los investigadores, se produjeron con unos 15 minutos de diferencia en el conocido mercado de Terminus, cerca de la estación del tren del mismo nombre. La búsqueda de los restos de familiares se ha convertido en una tarea macabra y ensombrece aún más a una nación conmovida por el secuestro de más de 200 niñas por parte del grupo terrorista Boko Haram.
El ataque fue una catástrofe porque se perpetró en una hora de alto tráfico cuando el mercado estaba abarrotado de gente. Mi amigo Michael murió en el ataque. Era un maestro que solo brindaba ayuda a estudiantes y conocidos.
El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, condenó el doble atentado y calificó a los autores de crueles y malvados. Aunque el ataque no fue reivindicado por ningún grupo, el presidente aseguró que su gobierno sigue dispuesto a ganar la guerra contra el terrorismo, en alusión a la secta islamita Boko Haram. El grupo ha asesinado a más de 3.000 personas en atentados perpetrados en los últimos 5 años en Nigeria. Tony Cano, para La Voz de América.
Y el ataque a un puesto militar que dejó al menos 11 víctimas mortales, todas ellas pertenecientes al ejército ucraniano, rodean las horas previas a las elecciones que tendrán lugar el domingo en ese país. El Departamento de Estado condenó el hecho y urgió a las partes a restringir el uso de la fuerza excesiva para reprimir la violencia y garantizar el normal desarrollo del proceso electoral. Lina Correa nos cuenta.
Ante la justicia pidió el Departamento de Estado que sean llevados los responsables por el ataque de fuerzas prorrusas que dejó como saldo la muerte de al menos 11 soldados del ejército ucraniano.
Los esfuerzos de los separatistas para perpetrar ataques en áreas específicas y minoritarias contra oficinas y puestos electorales son preocupantes. Ciertamente condenamos estas acciones y urgimos que ellas cesen.
Miembros de la comunidad internacional unieron sus voces a la de los representantes de OSCE, por sus siglas en inglés, quienes se encuentran en Kiev para observar el desarrollo del proceso electoral, tras el mortal atentado perpetrado por fuerzas prorrusas contra miembros del ejército ucraniano.
Pedimos que cese el baño de sangre. Urgimos el cese de todas las expresiones de violencia.
Aunque las autoridades rusas anunciaron el retiro de sus tropas de la frontera, ni el primer ministro interino de Ucrania ni Occidente dan crédito a estas palabras.
Considero una fanfarronada el pronunciamiento de la Federación Rusa sobre el retiro de sus tropas de la frontera con Ucrania, porque aun si ellos se estuvieran retirando, la transgresión en la frontera ha sido llevada a cabo por grupos armados terroristas que han sido entrenados en territorio ruso.
En medio de la tensión que rodea la jornada electoral del domingo en el oriente de Ucrania, la visión de OSCE espera que las elecciones se desarrollen de la manera más normal posible, porque este es el único camino para mantener unido al país.
Esperamos que no se use la fuerza desde ahora y hasta la celebración de las elecciones para que el proceso electoral se pueda llevar a cabo. Espero que este mensaje sea escuchado por el gobierno y por la contraparte.
Lina Correa, para La Voz de América.
Y un panel bipartidista del gobierno de Estados Unidos pidió este jueves al Departamento de Estado que duplique el número de países designados como graves violadores de la libertad religiosa. El presidente de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, Robert George, testificó ante un subcomité de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes que han pasado 8 años desde que el Departamento de Estado agregó o removió un país de su lista de los llamados países especialmente preocupantes sobre libertad religiosa. Agregó que hoy en día hay 8 estados designados como CPC en el informe anual sobre libertad religiosa internacional del Departamento de Estado, incluyendo a Sudán y Arabia Saudita. George señaló que recientes eventos garantizan la adición de otros 8 estados, entre ellos Pakistán y Siria. Y a propósito de religión, el Papa Francisco iniciará el próximo sábado una gira en Tierra Santa. Visitará Jordania, la Autoridad Nacional Palestina e Israel. Reina Fresco tiene más detalles.
En Jerusalén ya flamean las banderas del Vaticano y se ultiman los últimos detalles para la visita del Santo Padre. Así lo explica La Voz de América, el portavoz de la Cancillería israelí, Lior Hayat.
¿Todo listo ya para la visita del Papa?
Bueno, estamos casi listos. Faltan unos detalles para finalizar, pero ya tenemos el programa y ya estamos listos o esperando que venga el Papa a visitarnos el próximo domingo.
El Papa será recibido el sábado en Jordania por el rey Abdalá II y visitará el lugar tradicional del bautismo de Jesús. El domingo celebrará una misa en Belén y se reunirá con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Ya el próximo lunes, en Jerusalén, mantendrá reuniones con el presidente israelí Shimon Peres y con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Depositará una esquela en el Muro de las Lamentaciones y visitará el Museo del Holocausto. Asimismo, recorrerá la explanada de las mezquitas, tercer lugar sagrado del Islam. Fray Hugo Castro, franciscano de la Iglesia del Santo Sepulcro, dijo a La Voz de América que el eje de la peregrinación del Papa Francisco es el diálogo interreligioso.
Bueno, el objetivo principal de esta visita es el encuentro ecuménico. Por eso es una visita tan corta y con tantas actividades. Parecería que no es algo tan importante, pero lo es, porque esta visita está dirigida hacia la unidad de los cristianos.
2 amigos y compatriotas acompañarán al Papa Francisco en su primer periplo por Tierra Santa, el rabino argentino Abraham Skorka y el profesor musulmán Omar Abud, presidente del Instituto del Diálogo Interreligioso de Buenos Aires. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Y es momento para una pausa, ya retornamos.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Bacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Seguimos informando desde Washington. El gobierno del presidente Barack Obama está trabajando para buscar e impulsar el turismo a Estados Unidos y después de hacer más sencilla la obtención de visas de turista para países como China y Brasil. Celia Mendoza tiene más detalles.
Si quedaba alguna duda de que la relación entre México y Estados Unidos está en una nueva etapa desde que el presidente Enrique Peña Nieto llegó al gobierno, este viaje trató de disiparla. Una relación que antes se centraba en el tema de seguridad, ahora se enfoca en innovación, educación, investigación y el reforzamiento de lazos comerciales.
El presidente Obama y yo, y esto es parte de lo que quiero comunicar al venir aquí a Ciudad de México, estamos profundamente comprometidos en elevar nuestra colaboración con México en innovación y nuestras iniciativas empresariales y en energía limpia.
Según Kerry, el comercio entre ambos países equivale a más de $1,000 millones diarios. El secretario aseguró que ambas naciones quieren ir más allá de una relación económica tradicional.
Nuestro reto es claro. En el pasado solíamos...
Y seguimos a esta hora. El gobierno del presidente Barack Obama está trabajando para buscar más e impulsar el turismo hacia Estados Unidos. ¿Cómo? Celia Mendoza nos cuenta.
Después de reunirse con líderes de la industria del turismo estadounidense en la capital del país, el presidente Barack Obama reiteró en un evento público en el estado de Nueva York su interés para hacer más sencillo que las personas de otros países del mundo visiten los 50 estados de la nación.
Claramente la gente está interesada en visitar Estados Unidos.
El objetivo del mandatario es darle la bienvenida a 100 millones de turistas para finales del 2021, para lo cual está trabajando en reducir el tiempo de espera de los visitantes en los aeropuertos y otros puertos de entrada, labor que estará adelantando en colaboración con las 15 terminales aéreas más grandes del país.
Hoy en día ya pueden ya hacerse papeles antes de entrar a los Estados Unidos que ya te faciliten un poquito más esa entrada. Yo creo que ojalá sea así.
Así lo explica Fernando Fernández, socio y dueño de la agencia de mercadeo Esposito y Partners, para quien estas iniciativas ayudarán finalmente a la economía del país, ya que esa industria genera más de $180,000 millones y sostiene actualmente alrededor de 8 millones de trabajos.
Los trabajos que traen la industria del turismo se refieren mucho también a los hispanos en los Estados Unidos, ya que, por ejemplo, hay muchos trabajadores que trabajan en hoteles, trabajan en restaurantes.
Donde los turistas son una fuente de ingresos para las ciudades, como explica Araceli Leiva, quien está de visita en la Gran Manzana.
Siempre hacemos el guardado para venir y disfrutar. ¿Y cómo no tiene que ver con el dinero? Tenemos que guardar para venir aquí a gastarlo.
La Gran Manzana es el principal destino turístico en los Estados Unidos, que recibe al mayor número de visitantes, así como genera el mayor ingreso por parte de estos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y nuevos datos del censo en Estados Unidos, revelados este jueves, muestran que ciudades en el sureste del país tuvieron un crecimiento de población más rápida que en otras áreas. El área que incluye la capital de Texas, Austin, muestra el mayor crecimiento poblacional en Estados Unidos el año pasado. La población en el área de Austin creció en casi 21,000 habitantes en 2013, pero la mayoría del crecimiento tuvo lugar en tres zonas en los alrededores de la capital de Texas. Siete de las ciudades de mayor crecimiento estuvo en otras áreas del país. De esta manera llegamos a la parte